Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hoy tenemos al otro lado del hilo telefónico al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ourense, don Jorge Pumar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, una ciudad, la de Ourense, que después de 6 años vuelve a aprobar en sesión plenaria unos presupuestos. Por cierto, hacía 8 años que no se aprobaban en una sesión plenaria. Ahora seguir adelante, ¿no?, con los trámites, pero ya la hoja de ruta marcada para la ciudad, don Jorge.
Sí, por supuesto. Como cualquier empresa, ¿no? Yo creo que lo que son los presupuestos es uno de los expedientes más importantes que puede tener una administración pública, sino decir casi el principal, porque sin tener dotación presupuestaria y sin tener las hojas de ruta de las diferentes concejalías con las partidas económicas suficientes para poder realizar los proyectos e ideas que tenemos, pues es imposible, ¿no? Pues como bien decías tú, ¿no?, llevamos muchos años sin presupuestos, con unos presupuestos prorrogados que el 1 de enero se prorrogaban automáticamente, pero solo se sumaba lo que es gasto corriente y donde no había ninguna partida de inversión. Entonces, bueno, pues eso es la gran importancia que tiene de tener hoy, a día de hoy, un gobierno en mayoría absoluta, donde llevamos a sesión plenaria un proyecto de presupuestos en el mes de enero, y ahora mismo, bueno, pues estamos en un periodo de alegaciones, que cualquier persona, cualquier grupo político puede presentar alegaciones, y a partir de ahí la aprobación definitiva, ¿no? Entiendo que en torno al mes de febrero, pues podemos disponer ya de estas partidas presupuestarias, que es lo más importante, ¿no?, que va a redundar en la ciudadanía, que va a redundar en las calles de Ourense, que va a redundar en inversiones para que disfruten los ciudadanos de Ourense, que para eso estamos los cargos públicos.
Los presupuestos supone tener una hoja de ruta marcada y supone tener un plan para los distintos ámbitos, los distintos departamentos. En su caso, usted es concejal de perímetro rural, es concejal de medio ambiente, además de teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ourense. Pues hablando de las zonas verdes, está trabajando ya en el pliego de zonas verdes de la ciudad.
Sí, por supuesto. Yo considero que Ourense, una parte de lo que es el concepto termal, ¿no?, y el gran lujo que podemos disponer de las aguas termales que tenemos, yo creo que Ourense tenemos que diferenciarnos también como otras grandes ciudades por el Ourense verde, ¿no? Tenemos una ciudad con unos ríos magníficos que tenemos que potenciar mucho más las zonas verdes que tenemos. Y bueno, pues te puedo dar unos datos y son muy importantes. Entiendo yo que a día de hoy, en este nuevo pliego que vamos a sacar, vamos a aumentar 103.000 metros cuadrados más de superficie a la hora de poner en funcionamiento la zona verde, es decir, de mantenimiento de zonas verdes, y vamos a aumentar la plantilla de personal en las zonas verdes, aumentando a 11 personas más. Es decir, yo considero que las zonas verdes de la ciudad están a día de hoy bastante degradadas, considero que tenemos que mejorarlas, tenemos que poner un Ourense verde, tenemos que poner un Ourense sin color. Y en eso hace falta, pues, lo primero, aprobar presupuestos, como acabamos de aprobar, y a partir de ahí sacar una licitación muy importante que considero yo que va a ser lo que es las zonas verdes de Ourense, ¿no? En este proyecto, pues, van 2 lotes, uno de lo que es de la zona del río Miño hacia la zona del puente, a la zona del 21, y otro lote que será desde la zona del río Miño hasta la zona del Jardín del Postillo, Mariña Mansa, toda la parte esta de la ciudad, ¿no? Entonces, y aparte de aumentar superficie, aparte de aumentar lo que es personal, aumentando 12 personas, pues pasamos a aumentar de 800.000 euros que teníamos hoy lo que es el contrato a pasar a 1.600.000. Es decir, es una apuesta decidida de este gobierno de poner a disposición de los ciudadanos unas zonas verdes de nivel y unas zonas verdes como otras grandes ciudades. Y en eso es un tema que está dentro de mi mandato y considero que para mí es prioritario.
Uno de los parques por los que más han pasado los ourensanos de generación en generación es el Jardín del Posillo. Están trabajando también para convertirlo en un pulmón verde y para ello pedían la implicación de la ciudadanía, ¿no, don Jorge Pumar?
Sí, hombre, por supuesto. Yo considero que el Jardín del Posillo tenemos que volver a los tiempos iniciales, a los años 60, donde no había zonas de cemento, donde no había zonas de piedra y donde realmente era una zona de esparcimiento y de lúdico para disfrutar con tus hijos, con tu familia. Y yo quiero considerar lo que es el Jardín del Posillo, volver a aquella época, reconstruir todo lo que es, bajo conceptos técnicos y también, por supuesto, de patrimonio, de volver a recuperar lo que era la armonía que tenía aquel parque en los años 60, ¿no? Eso es un trabajo que me senté en una mesa con un equipo redactor que contraté desde la Concejalía de Medio Ambiente, pero por supuesto tienen que estar a mi lado los vecinos. Desde un primer momento los estuve escuchando en la plataforma vecinal del Jardín del Pocío. Están con nosotros en el grupo de trabajo y lo digo aquí, lo dije en diferentes reuniones, que nunca haré nada que vaya en contra de los intereses vecinales, ¿no? Siempre y cuando sean demandas que sean pues técnicamente viables y siempre y cuando cumplamos la normativa tanto de patrimonio municipal como de patrimonio de la Xunta de Galicia, pues por supuesto yo estaré tendiendo la mano y tenemos que darle una vuelta definitiva al Jardín del Pocío. Pero ojo, esto es un proyecto de mandato, no es un proyecto a 4 o 5 meses, es un proyecto que nos va a llevar tiempo definirlo y una vez que definamos el proyecto, pues se sacará una licitación para la adjudicación. Y considero, como dije antes, que es un proyecto de mandato de recuperar un sitio estratégico que es el Jardín del Pocío.
Como está definido el proyecto de contenedores soterrados, ¿cómo van las cosas en esta apuesta medioambiental?
Bueno, pues hombre, en los meses que llevamos, pues ahí están, ¿no? Ahí está el ejemplo. Llevábamos muchos años sin tener los contenedores soterrados, todo eran problemas, todo era ver la ciudad con esos contenedores bloqueados por diferentes motivos, ¿no? Y en estos meses pues podemos ver, los ciudadanos pueden observar que hay una isla de un modelo en la calle Saint-Dié, hay otra isla de otro modelo en la calle Florentino Cuevillas, y a partir de ahí vamos a diseñar las 50 islas que tenemos en la ciudad de Ourense, que están a día de hoy pues bloqueadas, están pues cerradas al público, pues rehabilitarlas y ponerlas en funcionamiento, ¿no? No tiene sentido tener esas instalaciones cerradas. Y todo esto fue para que la gente lo sepa, ¿no? Y es muy muy importante decir por qué están cerradas, ¿no? Porque estaban cerradas porque era un sistema hidráulico donde no hubo mantenimiento en su momento dado y eran peligrosos a la hora de recoger. Pensar que se levantaba la acera y eso conllevaba un peligro muy importante para las personas y el personal de la empresa de la limpieza. Y bueno, pues buscaremos el mejor sistema, sacaremos un concurso público, por supuesto, pero estamos trabajando en ello, tanto el alcalde, que estamos, bueno, pues la verdad es que todas las semanas casi hablamos de este tema, estamos diseñando esas 50 islas, cuál es el mejor sistema en una parte o en otra, porque claro, cada calle tiene su fisonomía importante, es decir, el flujo de recogida de basura no es lo mismo en una calle que en otra, y sobre todo también lo que son las pendientes, porque a veces eso también influye en un sistema técnico de un modelo u otro, ¿no?
Jorge Pomares, teniente alcalde del Ayuntamiento de Ourense, y también es vicepresidente ejecutivo de Expo Ourense. La semana pasada presentaban ustedes Xantar, el Salón Internacional de Gastronomía y Turismo en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, y se va a desarrollar la próxima semana. ¿Qué supone para Ourense contar con un certamen como Xantar?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que es un lujo. A veces no valoramos lo que tenemos, a veces no le damos importancia a lo que tenemos, pero estamos hablando de una feria internacional de gastronomía que se hace en Ourense, ¿no? Estamos 21 años de Xantar, que parece que se dice rápido, pero son 21 años desde la Fundación Expo Ourense apostando decididamente por un sector estratégico como es la gastronomía. Pensar que Xantar no es solo ir allí a pasar con amigos, con familias, un momento agradable, sino que es potenciar y dinamizar los recursos propios y endógenos que tenemos dentro de lo que es los productores propios de Galicia y de Ourense, ¿no? Hablo de sectores tan estratégicos como puede ser el vino, tan estratégicos como puede ser la miel, como puede ser otros sectores estratégicos tan importantes como tenemos en Ourense, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante estos salones y estas ferias internacionales, porque nos sitúan en el mapa y sobre todo pues potenciamos, sobre todo, como dije antes, los recursos propios, que tenemos que apostar por ellos, y lo que tenemos que apostar decididamente todas las administraciones públicas.
Don Jorge Pomar, teniente alcalde del Ayuntamiento de Ourense, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
A vosotros, un placer, como siempre.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Osbeltex, las mejores telas de Galicia;
Clínica Dental Santo Domingo;
Dormisens, tu tienda de colchones en Ourense;
Lúcete, tu especialista en iluminación;
Panadería Vistahermosa, los miércoles día de la empanada;
Comercial Región El Puente;
Aluga Frío en Coles;
Pulpería Brasería Feira;
Sondeos Chanqueiro;
Más Moto, venta de moto, ropa y accesorios;
Restaurante Lecoq en Saint-Dié, antiguo Martín Fierro;
Desgoces Alfonso Hijos, piezas de ocasión;
Pistilas Gallegas;
Picoloco, tu heladería en El Puente Romano;
Bazar Isa, es ahora Luzópolis en Cambeo;
Estaciones de Servicio en Opino y Oviso;
Quality Asesores y Consultores;
Nutri Ourense, nutrición y dietética.
Vive el invierno con tu radio.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona.
Que... De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Jueves 30 de enero, hoy en Mediodía COPE Ourense, nos vamos a acercar a un centro escolar de Ourense, el Colegio Plurilingüe Divina Pastora, Franciscanas, que desarrolló una jornada de puertas abiertas este próximo sábado, día 1 de febrero, a partir de las 11 de la mañana, para infantil y primaria, para ESO y bachillerato, y para conocer su modelo educativo, quién mejor que su director, don José Antonio Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Y Javier Padrón, que es maestro en pedagogía terapéutica y coordinador del área de innovación. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Pues muchas gracias por acompañarnos. Bueno, lo primero, al director, ¿cómo será esta jornada de puertas abiertas?
Pues esperamos que sea una jornada interesante en la que abrimos nuestras puertas para que pues los posibles alumnos del colegio nos conozcan y conozcan un poquito cuál es nuestra pedagogía, nuestras instalaciones y nuestra forma de entender la educación.
Y basándose en las palancas del ideario con el que cuenta, ¿no?
Sí, son cuatro ejes que vertebran un poquito toda la vida del centro: el plurilingüismo, la innovación, la pastoral y la confianza. Y un poquito en torno a esos valores, pues todas las actividades que organizamos, pues pretendemos que tengan un aire especial, que nos hagan un poquito diferentes de los colegios de al lado. Consideramos que son importantes porque de alguna manera son los valores que transmitimos en el día a día a nuestros alumnos.
Valores que hay que transmitir a los alumnos y apuestas como la innovación. Yo sabe Javier mucho, ¿no? ¿Cuáles son las apuestas que se están desarrollando en Franciscanas en el ámbito de la innovación?
Pues bien, como decía nuestro director, la innovación es una de los pilares fundamentales de nuestro ideario. Sí que es verdad que vivimos en un cambio actual del modelo educativo. Vivimos en una era en la que hasta hace poco estábamos dotando a las aulas de una infraestructura digital y ahora estamos pasándonos a una educación en digital, ¿no? Hay un cambio importante. Son niños nativos en el mundo de la tecnología, niños que necesitan desarrollar sus competencias desde otra perspectiva, ya no desde una metodología que digamos un poco quedó en el pasado.
Y para ello hay muchas actividades para ellos, ¿no?
Sí, pues mira, la novedad de este año tenemos dos programas, uno que es DigiCraft de la Xunta de Galicia, que vertebra un poco desde el punto de vista de la realidad virtual, de la programación y desde la tecnología como tal, pero sobre todo implicando a los alumnos en la responsabilidad que hay que hacer sobre estas tecnologías, no solo sobre su uso, sino ser conscientes y competentes en este ámbito.
Me parece fantástico eso de implicar en la responsabilidad. ¿Cómo es el modelo educativo, don José Antonio, de Franciscanas?
El modelo educativo se basa un poquito en los valores que hemos heredado del colegio de Mariana Mogas, de las Franciscanas, precisamente basados en la cercanía, esa cercanía que de alguna manera pues sigue siendo fundamental, ¿no? Estamos, como decía Javier, en un momento en el que la tecnología es importante, pero la cercanía con los alumnos, con los padres, la confianza que tenemos que generar en ellos para que nos dejen lo más importante que tienen en sus casas, que son a sus hijos, sigue siendo fundamental. Es muy interesante que cuando un padre deja a su hijo en el colegio se vaya tranquilo, seguro de que lo deja en buenas manos y seguro de que cualquier necesidad que tenga, pues en el colegio va a estar atendido con total garantía. Es un colegio muy abierto, muy cercano a los padres. Cualquier padre en cualquier momento puede acceder a dirección, puede acceder a sus tutores. Tratamos de que se sientan pues como en casa. Bueno, la familia siempre será lo primero, no cabe duda.
Hablaba Javier de la implicación responsable, ¿no? En ese sentido es muy importante el papel de toda la comunidad educativa, director, profesores, jefes de departamento y también las familias, ¿no? Tiene que haber una implicación de las familias en este modelo educativo.
Sí, sin ninguna duda. La educación siempre parte desde casa. Nosotros somos esa herramienta mayores que trasladamos la confianza a las casas para que sepan que sus hijos están en buenas manos y que tratamos de hacer de ellos grandes personas, ¿no? Grandes personas en valores. Y eso no lo podemos nunca desvincular de la innovación y del mundo digital que ahora está tan presente.
Por eso uno de los una de las piedras, una de las palancas del ideario, director, que era el de la confianza, ¿no? Esa confianza que requieren los padres, esa confianza que existe, ¿no? En el ámbito, en el equipo directivo y en el equipo de profesores que están trabajando día a día con los niños.
Sí, es fundamental, creemos que es fundamental, tanto en el compromiso del profesorado, pues con esos valores. Evidentemente tenemos un manual de gobierno corporativo que todos firmamos, que todos llevamos a la realidad. Consideramos que es muy importante, incluso hasta un desfibrilador en el colegio, que parece algo trivial y sin embargo es fundamental. Ese tipo de detalles hace que un colegio sea un poquito diferente, ¿no?
Sí, porque un desfibrilador salva vidas, está claro, ¿no?
No cabe
en
ninguna duda.
Momento. Y en esos instantes, cuando ocurre una desgracia, hay que tener toda la tecnología y todos los medios adecuados al lado.
Sí, sí, sí. Pero insisto en que hay que saber combinar muy bien y creemos que lo hacemos así, esa doble vertiente, ¿no? De mantener los valores de siempre y a la vez estar actualizados en todo el dinamismo y a veces el vértigo que la sociedad de hoy tiene.
¿Y cómo son las semanas culturales?
Son 3 semanas que organizamos a lo largo del año en las que tratamos pues de fomentar un aspecto concreto en cada una de ellas. En el primer trimestre la dedicamos la semana, la última semana del trimestre, la dedicamos a la semana de la ciencia, en la que todo el colegio, pues de alguna manera, pone especial hincapié en esos temas, ¿no? Tenemos charlas de profesores de la Universidad de Santiago que vienen al colegio, los profesores de los alumnos mayores del ESO y de bachiller se acercan a las clases de los pequeños, los llevan a los laboratorios. Eso a los niños pequeños les encanta, que vayan los profesores de los mayores. Tenemos una actividad mucho más intensa en torno a todo lo que es la ciencia durante esa semana. Durante el segundo trimestre hacemos lo mismo en torno al inglés. Somos un colegio plurilingüe en el que consideramos que es fundamental que los niños pues acaben la ESO y el bachiller con unas habilidades altas, una competencia alta en torno a los idiomas. Nuestro deseo es que los alumnos salgan con un B2 del colegio y estamos haciendo grandes esfuerzos pues en implementar herramientas para que así sea. Durante esa semana pues un poquito es lo mismo. El inglés se convierte en el eje central de todo el colegio. Todo el colegio se decora en torno a una temática concreta, ya sea Nueva York, Londres, y a partir de ahí se generan actividades en todas las aulas y en todos los cursos, desde actividades de teatro en inglés, profesores que normalmente no son de asignaturas del área plurilingüe, durante esa semana se vuelcan clases de matemáticas en inglés o de psicología, de filosofía. Digamos que es mucha más intensa lo que es la implicación en el idioma. También con el alemán, somos un colegio que tenemos alemán desde primero de la ESO, durante primero, segundo, tercero y cuarto, y durante esa semana digamos que todo va en inglés.
Muy bien. Y después actividades deportivas, ¿no? El centro cuenta con instalaciones también para el ámbito del deporte, tan importante para los niños, Javier.
Sí, por supuesto, y vinculado al deporte está también el programa SI, que lo hacemos conjuntamente con el concello, y que sobre todo se trata de promover, lo que bien dices, una vida saludable. Y la vida saludable no solo pasa por una alimentación acorde, sino que pasa por actividades deportivas, y eso está muy volcado el centro en instaurar ese tipo, ese estilo de vida en los alumnos que es un problema en el día de hoy.
Bueno, jornada de puertas abiertas este sábado a las 11 de la mañana. Puede asistir quien quiera para disfrutar y para ver cómo es este modelo educativo, pero también habrá otra jornada, ¿no? El jueves 20 de febrero. Está dividido en dos partes.
El jueves 20 y el día 19.
Y el miércoles 19. Miércoles 19 a las 7 y media y jueves 20 a las 7 y media, sí. También, ¿no?
Por horario, algunas familias tienen dificultad para asistir durante los días laborales al colegio, de ahí que la jornada del sábado, pues esperemos que les facilite pues el poder conocernos.
El poder decidir a partir de ahí si quieren ya, y se inicia ya la prematrícula para el próximo curso académico.
No, lo que es el plazo de matrícula es del día 1 al día 20 de marzo, digamos,
marzo.
Ahora. Simplemente es conocer las instalaciones, el centro, el ideario, el profesorado, para tener pues un poquito criterios de decisión después.
¿Y cómo es el profesorado?
Tenemos un profesorado muy activo, muy dinámico. La verdad es que da gusto tener trabajadores así en el centro. Su nivel de implicación es muy alto y vamos, digamos que es el pilar fundamental. Si el profesorado no funciona, el colegio no puede ir adelante. Digamos que son el pilar sobre el que se sustenta todo. Todas estas actividades de las que hablamos son ellos los que las llevan adelante día a día.
Y hay muchos pilares, pero elementalmente la innovación es muy importante. De ello, Javier, pues está ahí día a día. Hay siempre que estar, ¿no?, renovándose en este mundo.
Sí, efectivamente. Como bien dices, es una constante. El centro hace 2 años creó un equipo de innovación que está formado por los profesores implicados que José Antonio hablaba anteriormente, y se trata de estar al día en todo ello y darle seguimiento sobre todo a las metodologías que se están aplicando, porque no es simplemente aplicarlas, sino ver que funcionan y ver que hay signos de que ello nos lleva a algún lugar.
Bueno, pues jornada de puertas abiertas en las franciscanas, el Colegio Plurilingüe Divina Pastora, este sábado a las 11 de la mañana, el jueves 20 de febrero a las 7 y media y el día anterior, miércoles 19 de febrero a partir de las 7 y media de la tarde. Saludamos a su director, don José Antonio Álvarez, muchas gracias por acompañarnos, que vaya todo muy bien. Y lo mismo Javier Padrón, que es maestro en pedagogía terapéutica y coordinador del área de innovación, área tan importante en este centro educativo. Gracias, Javier, muy buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la cadena COPE.